Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa que se llama Retrospectiva del Saber. Recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos, que resguardan la riqueza, nuestra historia, arte y conocimiento. Le doy la bienvenida a la maestra Elia Torres Morelos. Ahorita les voy a decir quién es ella, pero muchas gracias, maestra, por atender a esta invitación.
Gracias. La agradecida soy yo por estar compartiendo este espacio con usted, con su amable radio auditorio, y por compartir este tema tan, tan interesante que son los museos.
Los museos. Ella es directora del Museo Regional UGED Ángel Rodríguez Solórzano. Es licenciada en Educación, con estudios en Maestría en Educación Histórica, y precisamente su proyecto de grado se centró en la educación de museos. Tiene diplomado en Investigación Aplicada a las Artes y actualmente estudia la Maestría en Investigación Educativa en la UGED. Fue integrante de la compañía, o es integrante, mejor dicho, de la Compañía de Arte Corián desde hace más de 30 años, y los últimos 6 fue la directora. En la UGED tiene más de 10 años como difusora cultural y actualmente, pues ocupa el cargo de dirección en el Museo Regional UGED, de Museo Regional UGED Ángel Rodríguez Solórzano. Y dirán ustedes, pues la trayectoria de ella habla por sí misma, no voy a hablar mucho. Y mi primera pregunta sería, maestra,
dígame,
¿este museo es el que conocemos como el aguacate?
Sí, es el museo que conocemos como el aguacate. Platicábamos que es un museo no con crisis de identidad, pero un museo que por sí mismo tenía ya un nombre que es muy popular, que ha trascendido los muros de nuestra universidad. Es uno de los estandartes justamente de identidad de la UGED, pero es el museo de los durangueños. Es el museo donde las personas vienen a traer a sus familias, donde los maestros nos hacen favor de traer a sus estudiantes, y es conocido como el Museo del Aguacate. Y es una historia muy curiosa porque bien a bien todavía no sabemos si es porque en un inicio la casa, una casa preciosa de estilo afrancesado de finales del siglo XIX, pues a la usanza francesa tenía los colores predominantes en sus persianas, en toda la mampostería y toda la carpintería, era justamente de este color verde. Algunos pudieran decir verde pasto, pero era verde aguacate. Y la otra versión es que años después se planta este árbol de aguacate tan representativo del edificio. Entonces, como sea, como le quiera llamar la gente, es su museo. Su museo regional de Durango. Es un museo en el que confluyen tanto nuestra historia, nuestra colección arqueológica, nuestra colección paleontológica, la Pinacoteca, tenemos obras de arte verdaderamente importantes, tenemos colecciones virreinales, tenemos una sala del siglo XX que habla no solamente de los durangueños de la ciudad, sino de los durangueños de todo el estado. Es una colección realmente muy rica que resguarda la Universidad Juárez y que con el nombre que le quieran llamar siempre son bienvenidos.
Qué interesante toda la descripción que nos hizo, y sobre todo la primera pregunta, ¿verdad? Pues es el aguacate, es el mismo. Ángel Rodríguez Solórzano pues se lo debe a un ex gobernador que pues en honor a él lleva su nombre. Pero miren, ella tiene poco de haber tomado posesión como directora, y yo quisiera preguntarle, antes que nada, ¿cuál es la visión que trae esta nueva administración con esta identidad de duranguense, durangueño? Porque no nada más es el quien convive aquí, la gente de la ciudad, nuestros paisanos que vienen, en lo personal le digo, tengo familia que viene y me pregunta, oye, ¿va a estar abierto el museo? Y les digo, sí. Ahí les llamó la atención la espada de aquel señor Miguel Félix Fernández Valentín, que por alias lo conocemos como Guadalupe Victoria.
Sí.
Entonces, a ellos les apasiona eso. Pero platíquenos, ¿cuál sería esa nueva visión? ¿Qué tenemos que hacer para esta nueva identidad como UGED?
Es una indicación directa de nuestro rector, del maestro en salud pública, Ramón García Rivera, justamente el fortalecer la identidad. Recordemos que la identidad no es algo que podamos perder propiamente, pero que sí podemos desconocer. Y el caso del museo es un ejemplo perfecto. Hay gente que a estas alturas no sabe que es un museo universitario. Es el Museo Regional de Durango. Todos los estados tienen uno. En el caso de Durango, nuestro museo regional es orgullosamente universitario, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces, es una gran responsabilidad que tiene nuestra máxima casa de estudios, pues cumplir con la misión justamente de este museo, que, insisto, resguarda una colección muy importante con gran valor histórico, artístico, cultural para los durangueños. Es un museo siempre abierto. Es una de las características que tiene el Museo del Aguacate, o por su nombre oficial, el Museo Licenciado Ángel Rodríguez Solórzano. Abrimos 365 días del año. Siempre estamos al servicio de la ciudadanía. Es un museo cuya colección se ha logrado preservar a través de los años. Es el resultado de la visión justamente del licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, que, como bien lo comenta, fue gobernador del estado de Durango, pero además fue el último director de nuestro Instituto Juárez, nuestro antecedente directo de la universidad, y el primer rector de la Universidad Juárez. Entonces yo me atrevo a decir que era un hombre que estaba verdaderamente enamorado de su tierra y enamorado del proyecto de la universidad, que siempre estuvo comprometido con esta responsabilidad que tiene la universidad, que es justamente, lo decimos en nuestro himno, nutrir a nuestro pueblo. No solamente con la ciencia, no solamente con la academia, también con la cultura. Y entonces, en honor a él es que lleva este nombre oficial, nuestro Museo del Aguacate, tradicionalmente conocido así por los durangueños. ¿Qué tenemos que fortalecer? A través de los años es normal que la interpretación histórica que se da del patrimonio que resguardan los museos vaya evolucionando. La cultura es dinámica. Entonces, en ese sentido, pues hay guiones completos, de salas completas, que tendrán que actualizarse. No es que hayan estado mal, es que correspondían a su época. Recordemos que todos somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, se tiene que actualizar el guión museológico, y derivado de esto tendrá que actualizarse también la museografía, justamente para que sea una museografía moderna, que corresponda a los intereses de nuestro público. Los museos se deben a sus visitantes, y a los visitantes que son de lo más variados, en el caso del Museo del Aguacate. Nos da muchísimo gusto que, derivado de la iniciativa que hace el Instituto de Cultura del Estado desde principios de año, de poner los museos gratuitos ciertos fines de semana, y hemos tenido una respuesta increíble en todos los museos, pero en el Museo del Aguacate, en el Museo Regional de Durango, hemos tenido miles de visitantes en solo un fin de semana. Eso nos llena de alegría y nos llena también de la energía necesaria para ver cómo actualizamos el patrimonio que tenemos ya en este museo.
La voy a interrumpir con una pregunta. Ya me dijo muchos objetivos para fortalecer esta parte, actualización. Pero dentro de eso también dijo de públicos, y hay variedad de públicos.
Sí, sin duda.
Desde chiquitos hasta grandotes. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo equilibrar la modernización sin perder la esencia cultural, la esencia histórica? ¿Cómo hacerle para no perder? Dijo algo de renovar o innovar en la museografía.
En la museografía, que es el cómo se exhibe el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de decir, ay, todo esto que tenemos exhibido ya no lo vamos a exhibir. No, esos son los bienes culturales con los que cuenta el museo, que además son, insisto, sumamente valiosos. ¿Cómo le hacemos para que esta huella fosilizada de un hadarosaurio o este dinosaurio pico de pato, encontrado aquí en Durango, sí, en Durango también teníamos dinosaurios, ¿cómo le hacemos para que esté más visible? Para que el público se pueda dar una idea de cómo eran estos seres prehistóricos. Forma parte de nuestra colección. Ahí está, no es que la estemos descubriendo, es que tal vez tenemos que hacerla más accesible.
Ese equilibrio, es por ahí va la pregunta. Justamente. Entre lo moderno, sin perder la esencia.
Sí, por supuesto.
Entonces, ahí va de la mano. Yo le diría, ¿tiene algún plan como para digitalizar, emigrar a redes? No sé, hay museos que usted entra a una página y son interactivos y uno puede andar por todos lados, que están a miles en otros continentes, en resumidas cuentas. ¿Tiene algún plan, algún proyecto para llegar a ese nivel o es por etapas? A eso me refería con el equilibrio.
Es la idea. La idea es justamente volver accesible en todos los sentidos el museo. En alguna época se tenía ya este recorrido virtual. Hay la posibilidad de entrar a una página en internet y hacer un recorrido virtual por el Museo Regional de Durango. Sin embargo, derivado de las remodelaciones que ha sufrido en los últimos años, ese recorrido virtual ha cambiado y tendrá que volver a cambiar porque justamente en este momento, en aras de buscar la accesibilidad a personas con discapacidad motriz, que es una de las peticiones más sentidas, sobre todo por adultos mayores que quieren visitar el museo y que no están en posibilidades de subir esta escalera preciosa, que además es una de las imágenes más representativas del Museo Regional. Entonces, se está construyendo un elevador con apoyo de la Federación, por supuesto también de la Universidad Juárez y de la Asociación Civil, pero derivado de esto tendrá que cambiar nuevamente el recorrido. Nos referimos a la museografía, a la cuestión física de cómo puede el visitante tener esta interacción con el patrimonio. Así que sí, en un mediano plazo tendremos que migrar nuevamente a la virtualidad, a tener la posibilidad de un recorrido virtual para los visitantes.
Hace un año estuvo aquí el titular del museo y él nos hablaba de unos planes y nos hablaba de muy buenas cosas que tenía en mente, recorridos hasta nocturnos con algunas historias, leyendas, incluir las leyendas de lo que es la comunidad de Durango dentro de, o sea, no nada más el aspecto físico de piezas, obras de arte, sino que además el concepto de leyendas, narrativas, exposiciones. ¿Contamos con eso o se quedó en planes solamente?
No, es una cuestión propia de los museos. La interacción que se debe de propiciar desde estos espacios no debe quedarse o limitarse exclusivamente a la colección. Son espacios de educación no formal. Son espacios donde la comunidad puede ser justamente eso, encontrar rasgos en común. Y las leyendas son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra cultura. Justamente en el mes de marzo se tiene proyectada una noche de leyendas en el Museo Regional. De momento, la idea es usar el escenario natural que está en la entrada de esta casona preciosa del siglo XIX, precisamente porque todavía están finalizando las obras del elevador. Pero sí, por supuesto, son parte de las actividades. También les compartimos que en la primera semana de marzo tenemos una de nuestras piezas que en lo personal es una de mis favoritas, un globo celeste que forma parte de la colección del Instituto Juárez, de estos gabinetes con los que se enseñaba física, se enseñaba astronomía. Y este globo celeste donde vienen las constelaciones, pues nos da precisamente para una actividad que creo que va a ser muy llamativa de la mano de la Asociación de Cazadores de Estrellas. Así que hay que estar al pendiente porque en la primera semana de marzo tendremos una tarde de luna, una tarde de estrellas, una tarde de observación astronómica.
Pues la invitación, pero qué padre, me dejó sin palabras porque no lo imaginaba así tan explícito. Entonces, está ya planeado.
Ya
lo tiene, ahora sí que en la agenda.
Sí, sí, por supuesto.
Ya casi. Pero antes de continuar, dígame, ¿qué costo tiene visitar el museo?
Tiene 20 pesos, es un costo simbólico, 20 pesos para el público en general, 15 pesos para estudiantes, y en el mes de marzo tendremos entrada gratuita para estudiantes universitarios. Estudiantes y académicos universitarios, toda la comunidad tendrá acceso gratuito.
¿Y es, para los viejitos como yo?
También, no. Como ustedes, entrada normal. Pero los adultos mayores pueden tener la opción de entrar con un costo de 15 pesos. Esta cooperación, que insisto, es simbólica, es una de las entradas más económicas de todos los museos de todo el estado. Pero es bien importante porque es lo que nos permite hacer actividades de conservación, sobre todo del museo. Ustedes nos dirán, bueno, pues, ¿qué? Los focos. Simplemente los focos que se necesitan en este museo no son unos focos regulares. Tienen que tener cierta temperatura, cierto nivel de luz. Y bueno, pues de entrada nos permite hacer estos pequeños gastos, sufragar también estas actividades. En el caso, por ejemplo, de la Noche de Leyendas y de la Noche de Estrellas, serán actividades gratuitas.
Pero le voy a ampliar un poquito el detalle del costo. Normalmente la gente de campo, la gente que ahorita vamos a hablar de eso para su museo, en la parte de inclusión, normalmente la gente decimos, ¿cuánto cuesta? Es gratis. La gente relaciona a veces el costo con la calidad o expectativa que espera tener.
Sí, es una realidad. Entonces, también
es una realidad que culturalmente la tenemos tatuada. Entonces, es algo simbólico, de acuerdo, es parte de, créanme que es muy simbólico este costo, más bien es para mantener esa parte, bueno, ahí es más modesta de lo que aparenta. Pero mire, vamos a regresar con esto de, me interesó mucho las estrategias. Con este elevador ya va a tener accesibilidad para las personas con discapacidad, las personas con, en la cuestión motriz, y las personas de la tercera edad. Entonces, si ahorita entramos por una parte con una escalera muy bonita, ahora seguramente el elevador no va a estar ahí, va a estar en otro lugar. Por lo tanto, a eso se refería usted con cambiar la museología.
Sí, completamente.
Porque, pues ya estábamos acostumbrados a llegar y ver otra escalera, y luego a la izquierda, y luego a la... Ahora va a ser otra redistribución de guías y de todo el concepto, ¿no?
Tendrá que hacerse. Y esta cuestión es una de las funciones principales de los museos. Los museos deben de poder contar una historia. No es decirle a la ciudadanía, venga a ver objetos. Esa era una visión, pues a lo mejor anquilosada de los primeros museos, que sí eran como más bien como galerías. Aquí los museos cuentan una historia, y el Museo Regional de Durango cuenta ni más ni menos que nuestra historia como durangueños. Tiene que tener un sentido y tiene que ser accesible, entendible, disfrutable por nuestros visitantes. Entonces, en ese sentido se tiene que hacer esta redistribución que no obedece al capricho del director o de la directora, o porque, ay, en esta sala me gustó más tener la colección de medio físico. No. Se tiene que conformar un equipo interdisciplinario que en este momento ya se está conformando. Se tiene que tomar opinión de los expertos. También se está haciendo para que esta redistribución sea lo ideal, tanto en la preservación y conservación de nuestros muebles, de los bienes culturales, como en la accesibilidad y en la narrativa del museo.
Fíjese que ahorita que mencionaba los artículos, nuestra historia. Yo tengo una anécdota, una historia en la familia. Mi señora suegra, antes de morir, ella un día me comentó que le habían platicado que estaba por ahí la espada de su pariente, el tatarabuelo de su tatarabuelo, y que le gustaría conocerla. La llevaron, la vio, se emocionó. Y a mí me preguntaba siempre, porque como me gusta mucho la historia, me decía, cuéntame la historia de por qué se cambió el nombre a Guadalupe Victoria. Y cuando yo le contaba esa historia a ella, de aquella victoria que ganó, no la voy a repetir aquí. Pero ahí está lo que usted decía, nuestra historia, y cómo los duranguenses o la gente que viene y la escucha y luego la vive al estar rodeado de... de los objetos que están ahí en exhibición. Es algo fabuloso, pero de la mano de esta anécdota le comento o le pregunto, para conservar la misión original de los museos, que es preservar o conservar, luego exhibir y luego acompañarlo con una historia, las nuevas tecnologías. Recuerdo otra vez que el código QR para una pieza y que ahí nos informe de qué trata, con sonidos y con esto. Pero, y ahora el elevador. ¿Y qué viene? Ah, también la página para después hacer un recorrido interactivo y demás. Pero ¿cómo le vamos a hacer para no perder nuestra esencia? O sea, somos universidad.
Claro.
Tenemos esta nueva identidad. Intentamos buscar ese sentido de pertenencia, aquilatarlo, superarlo. Y en su museo, ¿algún programa educativo que pueda proyectar eso en el corto plazo?
Sí, claro. El museo ofrece servicios educativos 365 días del año. Tenemos recorridos guiados, que son totalmente opcionales. Tenemos la posibilidad de vincularnos con los maestros, sobre todo de cuarto, quinto y de primaria, de segundo, de secundaria y de tercero y cuarto semestre de bachillerato, que es donde ven Historia de México y donde ven temas que están relacionados con los objetos que tenemos en el museo. Es una estrategia fabulosa, la didáctica del objeto. El conocer las historias que nos cuentan esta espada de su suegra, del pariente de su suegra, es una forma de relacionarnos con el pasado, de saber que nosotros somos producto de él. Entonces, aquí lo primero que se tiene que hacer es justamente garantizar la preservación y conservación de los bienes culturales que resguarda la Universidad Juárez a través de este museo. Una vez que garantizamos que puedan permanecer para las siguientes generaciones, y ahí hablamos de expertos, en este momento ya tenemos conformado un equipo en el que colaboran arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradores, para ver justo cómo vamos a dar este rediseño que se tiene que hacer en el museo. Que no sea un, bueno, pues muevo la colección de esta sala a la otra porque ahí cabe y porque se ve bonita. No, si ya la vamos a mover, pues que sea de una forma correcta, de una forma que garantice esta preservación. Y una vez que contamos ya con la garantía de que el objeto que tenemos resguardado estará a salvo, ver la narrativa que vamos a hacer para el público que nos visita y cómo hacerlo más atractivo. Si usted me pregunta qué me encantaría que tuviéramos en el museo, salas inmersivas, me encantaría no solamente los códigos QR, me encantaría que tuviéramos proyecciones, que tuviéramos salas interactivas. Y bueno, lo primero para planear es soñarlo. Tenemos que saber primero el espacio físico en el que van a quedar los bienes culturales derivados de esta modificación que se hace con el elevador. Y sí, pensar cómo lo hacemos más atractivo, cómo nos subimos al tren de la modernidad, porque efectivamente el público va cambiando y el público va exigiendo. Y va buscando nuevas experiencias y ahí tenemos que estar a la vanguardia. No olvidemos que los museos son un centro de educación no formal. Entonces, nuestra misión fundamental, además de preservar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible, es educar.
Fíjese, de aquí sigue la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los principales o un principal desafío para lograr esto, estos objetivos que nos ha estado platicando?
El espacio físico, sin duda. Es una casa hermosísima que tiene, en la misma belleza van incluidos los retos, porque se puede intervenir hasta cierta manera, hasta cierta forma, y tiene que estar todo muy cuidado para no dañar la estructura del museo.
Recordemos que esta casa pues era una casa habitación, no fue diseñada para ser museo. Los museos actuales tienen un diseño que ya contempla todas las regulaciones habidas y por haber. Aquí es al revés. A una casa de carácter histórico que es un patrimonio además y tiene una normativa regulatoria por la arqueología, el Instituto de Nacional de Arqueología. Obviamente no se le puede quitar ni poner a gusto de nadie.
Así es.
Estoy en lo correcto.
Así es. Y además estamos en equipo. O sea, no es que digamos, ay, es que el INAH no nos deja, ¿no? El INAH, inclusive le envío un saludo respetuoso a su director y a todo su equipo, han tenido la mejor disposición para colaborar justamente en esta revigorización del museo. Tenemos que ver juntos cómo le hacemos para que el museo pueda conservar la colección y pueda exhibirla de manera apropiada, de manera novedosa, sin poner en riesgo el patrimonio del que orgullosamente la universidad es depositaria, es custodia.
Perfecto. Pues ya se nos terminó el tiempo en este primer bloque, maestra.
¡Qué rápido!
Fíjese, y usted decía que era mucho tiempo. Se nos fue bien rápido. Agradezco su presencia y le invito a la siguiente semana. Vamos a continuar con el segundo bloque para tocar los temas. Fíjese, no pudimos avanzar mucho, pero vamos a tocar el tema de espacios educativos y lo que es la participación comunitaria. ¿Qué le parece?
Por supuesto.
Bueno, pues damos por terminado este programa y nos vemos la próxima semana.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.